Hoy, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un tipo de autismo por el cual el cerebro de la persona funciona de manera diferente a la habitual, especialmente en la comunicación e interacción social y en la adaptación flexible a las demandas del día a día. Ruth Vidriales, responsable de Asesoramiento Técnico de Autismo España. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué es el síndrome de Asperger?
Pues el síndrome de Asperger es un trastorno del espectro del autismo, está dentro de los trastornos del espectro del autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a cómo el sistema nervioso pues se va desarrollando y configurando a lo largo de toda la etapa prenatal y luego pues cómo se configura y funciona pues después del nacimiento. Y afecta principalmente a dos áreas del funcionamiento de la persona, que son la comunicación social, a toda la forma en la que nos relacionamos, nos comunicamos con otras personas, comprendemos el entorno social, interactuamos, etcétera, y luego la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento, ¿no? Pues cómo nos organizamos, planificamos las acciones que tenemos que hacer, somos capaces de adaptarnos a un entorno pues con demandas diferentes, etcétera, ¿no? Esas serían las dos áreas principales que son las que se valoran para hacer un diagnóstico de síndrome de Asperger, bueno, de trastorno del espectro del autismo, que en el caso del síndrome de Asperger pues no se asocia con discapacidad intelectual.
Claro, porque muchas veces se confunde el Asperger con un tipo de autismo, que de hecho lo es, pero ¿en qué se diferencia del autismo más convencional?
Pues al final forman parte hasta hace unos años se hablaba de subcategorías, ¿no? Dentro de los trastornos del desarrollo, uno de ellos era el autismo y el síndrome de Asperger estaba como una categoría independiente, ¿no? Lo que ha demostrado la investigación es que al final las características nucleares son las mismas, esas alteraciones en la comunicación social y en la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento, pero lo que varía fundamentalmente es el funcionamiento intelectual. En el caso del síndrome de Asperger no se asocia nunca con discapacidad intelectual y también el desarrollo del lenguaje. Cuando la persona desarrolla competencias lingüísticas fluidas, ¿no? Y un uso del lenguaje funcional y un lenguaje elaborado y tiene capacidades lingüísticas fluidas, pues también estaríamos hablando de perfiles compatibles con el síndrome de Asperger. Esas serían quizá las diferencias más importantes.
¿Cómo se relacionan estas personas?
Pues las personas con síndrome de Asperger tienen puntos fuertes muy importantes y es que, bueno, contando siempre que cada persona es diferente, que no vamos a encontrar nunca a dos personas con síndrome de Asperger que sean iguales, ¿no? Pero habitualmente pues son personas que tienen interés en relacionarse, en establecer relaciones con otras personas, pero que fallan en el resultado, ¿no? Que tienen dificultades al establecer ese tipo de relaciones, pues porque sus competencias sociales son diferentes a las que habitualmente consideramos que están dentro de lo normal, ¿no? O de lo típico. Entonces les cuesta pues moverse pues en un entorno social donde las normas sociales son muy implícitas, ¿no? En darse cuenta de las sutilezas sociales de la relación, darse cuenta pues de todos los códigos de conducta no escritos, ¿no? Que habitualmente gobiernan el mundo social y luego pues comprender los conceptos sociales pues de amistad, de pues todo lo que son esas implicaciones. Y tener unas habilidades sociales como pues habituales, ¿no? Pues a nivel de comunicación verbal, a nivel de comunicación no verbal, el poder interpretar las pautas de comunicación verbal, las pautas de comunicación no verbal, el también ser capaces de, bueno, pues de ajustarse a los interlocutores que tienen, pues dependiendo de si son interlocutores desconocidos, conocidos, todo lo que tiene que ver con el manejo social de la interacción.
En su día a día, ¿qué dificultades se encuentran?
Pues yo creo que las principales son estas, ¿no? Al final, el mundo en el que vivimos es un mundo pues muy social, donde todos los días pues tenemos que ajustarnos a demandas muy diversas, a imprevistos, a cambios en los planes, cambios en las rutinas que ya tenemos establecidas, y luego tenemos que saber ajustarnos también al entorno social en el que nos movemos, ¿no? Pues cuando es en el colegio, pues a las demandas de los profesores, a cómo nos relacionamos con los compañeros, a estar incluidos en un grupo, a no destacar mucho, pero tampoco encontrarnos aislados, en el trabajo también. Entonces esas son las principales dificultades que tiene la persona, ¿no? Ajustarse de manera flexible a un mundo pues muy, muy poco previsible, donde todos los días se tienen que encontrar con imprevistos, con cambios, etcétera, y luego pues que está muy gobernado por reglas sociales no escritas. Y eso pues a las personas con síndrome de Asperger les resulta complicado, ¿no? Entonces tienen dificultades pues para estar incluidos dentro de los grupos, para pues por ejemplo en el ámbito del colegio en la sociedad en general, ¿no? Pero en el ámbito escolar pues son muy vulnerables a los temas de acoso escolar, etcétera, pues porque a nivel social pues esas sutilezas, ¿no? Y ese manejo de lo que no es explícito pues no lo tienen, ¿no? Entonces no se dan cuenta, los niños y las niñas con síndrome de Asperger pues no se dan cuenta de cuando a lo mejor alguien pues está intentando engañar o bueno, pues están riendo, burlando de ellos. Entonces son víctimas pues muy muy probables, ¿no? Del abuso de otras personas, pues que se aprovechan un poco de esa ingenuidad social, ¿no?
¿A nivel académico cuentan con apoyo?
Pues es muy variable. A nivel académico deberían contar con apoyo, porque aunque a veces, bueno, el síndrome de Asperger no se asocia con dificultad, o sea, con discapacidad intelectual, y muchas veces pues pueden ser el mismo currículum que el resto de los compañeros, e incluso, bueno, pues ser muy buenos, ¿no?, académicamente y obtener muy buenas calificaciones, y que necesitan apoyos, primero para todo lo que tiene que ver con la participación y la inclusión social en el entorno escolar, y luego también para poder organizarse, planificarse, prever, etcétera, y bueno, pues generar estrategias de estudio, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí que hay algunos apoyos dentro de los centros, que son los equipos de orientación, los profesores de apoyo, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, pues depende mucho pues del propio centro, de cómo estén organizados, de qué tipo de perfiles tengan, de la implicación, etcétera, y luego normalmente pues bueno, pues hay muchas necesidades, ¿no?, dentro del sistema educativo, y los recursos pues nunca son suficientes como para satisfacer todas las necesidades, y la capacitación y la formación del sistema educativo pues tampoco es la óptima como para responder a las necesidades que tienen estos alumnos, ¿no?
¿Y socialmente cómo se les puede ayudar?
Yo creo que lo principal es entender las implicaciones que el síndrome de Asperger tiene para la vida diaria de la persona, entender que la persona, no es una persona mal educada, no es una persona extraña, no es una persona, o sea, que realmente está, los comportamientos que en un momento determinado a otras personas les pueden llamar la atención son producto de esas dificultades esenciales de comprensión social. Entonces yo creo que lo primero es que la sociedad intente conocer cuáles son las características del síndrome de Asperger y cómo impactan en la vida de la persona, para comprender pues cómo esto pues afecta a la persona y a la familia, y luego pues establecer qué formas, ¿no?, de relación y de apoyo pueden tener, ¿no? En realidad son formas pues muy sencillas, no hace falta tampoco una inversión de recursos espectacular. Bueno, sí, evidentemente los recursos siempre están bien si están especializados, pero no es imprescindible, pues como puede ocurrir en otros colectivos, ¿no?, que necesitan pues cambios arquitectónicos enormes pues para hacer accesibles los espacios, porque necesitan rampas, porque necesitan ascensores, etcétera. Aquí las barreras son normalmente de comprensión social por parte de otros y de acceso cognitivo a los entornos. Entonces la sociedad puede ayudar pues siendo más conocedora de que existen esas realidades, y luego pues también haciendo más accesible la información, ¿no? A nivel cognitivo, pues la información social es muy difícil de hacer cognitivo, o sea, hacer accesible, pero se puede hacer más explícito, ¿no? Y visibilizar mejor, pues, qué es lo que se espera de las personas con síndrome de Asperger, qué es lo que en un momento determinado está gobernando el mundo social, cómo pueden relacionarse, cómo pueden hacer amigos. Al final yo creo que es una cuestión de avanzar en el conocimiento social y también en el hacer una sociedad más sensible a la diferencia.
Claro, precisamente desde Autismo España centran la campaña de este año en garantizar la accesibilidad cognitiva, como nos acabas de comentar. ¿Qué medidas se deben poner en marcha entonces para garantizarla?
Pues yo creo que la primera de ellas es realmente analizar cuáles son las barreras cognitivas que las personas encuentran en los entornos, porque normalmente las físicas están bastante más claras, ¿no? Pero las cognitivas al final pues son menos visibles, todo lo que tiene que ver con la comprensión de la información, con hacer que en los espacios esté claro pues para qué sirven esos espacios y qué es lo que tiene que hacer la persona y qué es lo que no tiene que hacer. El que la información esté en formatos accesibles y con apoyos a la fácil lectura, a que sean explicaciones directas, que sean explicaciones sencillas, ¿no? Y luego pues que desde los distintos entornos también se conozca mejor cuáles son las necesidades de personas que tienen necesidades cognitivas de apoyo, ¿no? No solamente pues eso, el que una persona necesite una rampa para subir y encontrar una sala en un hospital, pues parece claro, ¿no? Pero que una persona necesite saber cómo se puede orientar dentro de un espacio grande, como puede ser un centro comercial, como puede ser un hospital o un hotel, pues no es tan claro, ¿no? Y esas medidas no se implantan. Entonces hay cosas sencillas que se pueden hacer, pues guías para los clientes, ¿no? En un centro comercial donde puedan encontrar toda la información en un formato de fácil lectura, por ejemplo, mapas, señalización de los itinerarios para llegar a los distintos sitios, explicaciones explícitas de las normas que hay que seguir pues en un entorno determinado. Todo eso son cosas que pueden ayudar, ¿no? A la persona a saber manejarse en el entorno y hacerlo predecible.
Ruth Vidriales, responsable de asesoramiento técnico de Autismo España. Muchas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros.